Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente Daniel Noboa encargó al Ministerio de Energía y Minas a Roberto Luque Núquez, titular de Transporte y Obras Públicas.
A pesar del anuncio del gobierno de suspender los apagones en varios sectores y zonas del país, aún se registran racionamientos eléctricos.
El gobierno financiará el 50% de las planillas de luz este mes en medio de la crisis eléctrica.
El Consejo Nacional Electoral suspende la consulta popular en Israel y en México. El vicepresidente Enrique Pita aclara que no existen inconvenientes con este proceso en Venezuela.
En Guayaquil detienen a dos implicados en brutal asesinato a un conductor de bus. En las próximas horas, la fiscalía formulará cargos en contra de los sospechosos.
La exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, niega haber cometido presunto nepotismo durante su administración.
El Consejo de la Judicatura suspende por 3 meses a juez y un secretario judicial implicados en el caso Plaga.
Dictan prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton Narváez, por presunto peculado. Además, se dispuso su localización y captura.
Dos empresas de los hermanos Isaías eran utilizadas para lavar dinero de Odebrecht, revelan testimonios del juicio contra el excontralor Carlos Pollitt.
En la información internacional, Nicolás Maduro anuncia el cierre de la embajada y consulado de Venezuela en Ecuador.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusa a Ecuador de competir por la barbarie ante la comunidad internacional.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Y la inexplicable falta de gestión y ejecución de proyectos para el sector eléctrico han detonado en una crisis aún más grave que la que vivimos ya en 2023, pese a la urgencia que se advirtió al inicio de la gestión del gobierno de Daniel Noboa. Hoy el presidente ha tomado decisiones y entre las principales, la separación de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Hay imágenes también en este momento del Ministerio de Energía y Minas, que ha sido militarizado, está rodeado de personal de las fuerzas públicas. Hay movimiento en este momento, tenemos las imágenes, la llegada de funcionarios. Entendemos que también se iniciará o se habrá iniciado ya la investigación por lo que el presidente Noboa ha considerado un supuesto sabotaje a propósito de esta crisis que ha tocado fondo en nuestro país. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio estelar de información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, con importante información, por supuesto. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos pues enseguida cuál va a ser nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Y hablaremos con el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético. Con él justamente hablaremos acerca de los apagones y la crisis eléctrica que afronta actualmente el país.
Estaremos también con la abogada María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, para hablar sobre el sector productivo frente a la consulta popular.
Y con Saad Gazarid, embajador de Israel en México, la condena por el ataque de Irán a Israel y las repercusiones de este hecho. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa encargó el Ministerio de Energía y Minas a Roberto Luque Núquez, actual titular de Transporte y Obras Públicas. A través de un comunicado, el gobierno detalló que la crisis en el sector eléctrico no responde a la falta de propuestas, sino a la falta de firmeza por combatir la corrupción.
Sobre este tema, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, resaltó que los inconvenientes generados al interior de la cartera de energía no pasan por cuestiones técnicas.
Lo que bien ha expresado el presidente en su boletín es que los problemas que han existido en este ministerio no son ya técnicos. El Ecuador ha debatido durante años los retos técnicos que debemos afrontar para no tener que seguir viviendo con estas emergencias y cortes de luz. Lo que se necesita es una persona que tenga la firmeza, el valor, la capacidad, la confianza del presidente de la República para afrontar los retos que tiene el Ecuador en este ministerio, que son de capacidad de gestión y de lucha contra la corrupción.
Y el presidente Daniel Noboa declaró en emergencia al sector eléctrico y adelantó que se llevará a cabo una investigación por un presunto sabotaje en las plantas de generación hidroeléctricas.
Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular, porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar, ya hemos presentado a Fiscalía, y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo pues traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional.
Noboa anunció que no se ejecutarán más racionamientos eléctricos durante esta semana y mencionó que el gobierno pagará el 50% de la planilla de luz durante el mes de abril.
Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Asimismo, es una decisión presidencial para contrarrestar el accionar de estos miserables. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs.
A esta hora, parte del gabinete del gobierno se reúne dentro del Ministerio de Energía para abordar la compleja situación del sistema eléctrico a escala nacional. En el encuentro participan el presidente Daniel Noboa, la ministra de Gobierno Mónica Palencia, el secretario de Comunicación Roberto Izurieta y el ministro encargado de Energía, Roberto Luque.
Estas son las imágenes del momento en el que ingresan las autoridades. Entendemos que como parte de esta emergencia también se ha iniciado con esta investigación que dispuso hoy el presidente Daniel Noboa a las estructuras, entendemos, internas del Ministerio de Energía y Minas, donde supuestamente se habría gestado esto que él ha llamado un sabotaje previo a la consulta popular del próximo día domingo. Hay información en desarrollo, les daremos más adelante sobre los resultados de esta reunión y también del avance de estas investigaciones. Y esto ocurre luego de que el Ministerio de Energía anunció que se realizarán racionamientos temporales para gestionar la demanda a nivel nacional. A través de un comunicado, la cartera de Estado señaló que no ejecutar desconexiones eléctricas podría comprometer el suministro de energía. Uno de los argumentos de la institución es la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas y la falta de mantenimiento a la infraestructura de generación eléctrica. Además, hizo un llamado cívico a la población a reducir sus niveles de consumo eléctrico.
Y las primeras reacciones de los inconvenientes en el sector energético se dieron en la Asamblea Nacional, donde el legislador por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, mencionó que el país debe gestionar la compra de electricidad de otros países de la región para superar esta crisis.
Falta de planificación, no se priorizaron los recursos necesarios para la inversión que se necesita en la red de transmisión y distribución energética. Todos sabemos que vivimos un viaje complicado, que sin lugar a dudas la sequía ha sido sin precedentes, pero para eso existe la previsión, para eso existe la planificación, para eso están los técnicos de la cartera de Estado, y para eso tiene que tener la voluntad para priorizar los recursos necesarios para invertir en aquello que nos permita superar los problemas energéticos. Creo que es una decisión acertada del presidente de la República, se hagan los contactos necesarios con otros países de la región, si Colombia no nos quiere vender energía para poder adquirirla a precios módicos y que de esta forma que el pueblo ecuatoriano, el sector productivo, comercial, etcétera, no tengan las afectaciones que están teniendo el día de hoy.
De su lado, el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Blas Coluna, hizo un llamado para fiscalizar los inconvenientes en el sistema de generación energético por parte del gobierno de Daniel Noboa.
Nosotros condenamos y demandamos, la bancada de la Revolución Ciudadana llevará adelante una acción de fiscalización porque no se le puede seguir engañando de esta manera al pueblo ecuatoriano. Ya vemos, todas las propuestas del gobierno es engaño tras engaño. Igual pasará con la consulta popular, será otro engaño para el pueblo ecuatoriano, teniendo en cuenta que ninguno de los ofrecimientos que ha hecho lo ha cumplido. Más por el contrario, nos ha metido en conflictos internacionales que inclusive el día de hoy nos ponen también en mal precedente y nos perjudican la interconexión con Colombia porque han dejado también de vendernos energía.
En Notimundo, la carta del analista energético Miguel Robalino señaló que esta crisis data de 2 años atrás. Explicó que debería fortalecerse el sistema de alerta nacional sobre bajos niveles de generación energética. Sin embargo, resaltó que con la declaración de emergencia en el sector eléctrico, debería existir un plan de contingencia para garantizar la demanda de energía a escala nacional.
Porque cuando hablamos de una crisis eléctrica, estábamos hablando de lo que estamos viviendo, es decir, apagones, estamos viviendo lógicamente, esto significa que si el presidente declara una crisis eléctrica, tiene que tener planes de contingencia emergentes, es decir, cómo vamos a comenzar a sostener, porque entendamos, Gisela, que el consumo de la energía eléctrica, el 49% va al sector industrial, otro porcentaje importante, el 25% va al sector, digamos, doméstico, y un 28% va al sector comercial. Entonces, si analizamos ese punto de vista y entendemos que tenemos el plan de expansión de generación, que es la herramienta estratégica para poder analizar estos temas, que va de la mano del plan de desarrollo económico y va de la mano del crecimiento de la demanda en potencia y energía al sistema nacional interconectado. Es la primera cosa que debe tener sumamente claro el presidente y se supone su cartera de energía, para de ahí comenzar a hacer los análisis que tenemos que hacer para resolver.
Frente a la crisis energética que enfrenta Ecuador, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este hecho y no descartó racionamientos eléctricos para ese país. A través de un comunicado corto en redes sociales, el mandatario resaltó: "Mi compromiso con el presidente Lazo fue proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad de Colombia". Por su parte, el ministro de Energía y Minas de ese país, Andrés Camacho, anunció que ese país ya no exporta electricidad a Ecuador debido a que el sistema de generación se encuentra en su máximo potencial.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. 40% de descuento en la línea Super Chem de pinturas Sherwin-Williams. Hasta el 20 de abril puedes visitar nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Super Chem. Puedes descubrir los colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde el Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi y Megamaxi encuentras los mejores productos nacionales e importados, perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más, así que pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas Produbanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario, y te lo trae Top Shows.
Y más adelante les contamos lo que ocurre en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. Sabemos que hay personal del CIES, del Centro de Investigación Estado del Gobierno, donde también se ha procedido a hacer estas investigaciones del supuesto sabotaje denunciado por el presidente Daniel Noboa. Recuerde que estamos en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad. Es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Davies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
40% de descuento en la línea Superchem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Roberto Luque asume el encargo del Ministerio de Energía en medio de la crisis eléctrica declarada por el presidente Daniel Noboa, quien además anunció investigaciones en las empresas distribuidoras por posible sabotaje.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en contacto a esta hora con el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético, para hablar sobre los apagones y la crisis eléctrica en el país. Ha tomado un giro también a raíz de las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Hola Fausto, amigos de todo el mundo. Es un gusto para mí estar en su programa. Así que un saludo y mi solidaridad con la población, pues que se ve afectada por este tema de apagones. Y es el peor de los impuestos que podemos tener.
Y efectivamente queremos darle una explicación a lo que hoy por hoy vivimos, los apagones nuevamente, cuando se había dicho que no más apagones, se aprobó también por ahí una ley a la que la llamaron no más apagones, pero hablamos de sabotaje, negligencia, corrupción, o las tres.
Pausa, yo quiero ser sensato aquí, yo no me voy a prestar para ser incendiario y declarar que hay un sabotaje de última hora, porque este tema ya es heredado de los anteriores gobiernos, donde además de recibir una infraestructura obsoleta, el presidente Lazo también la recibió, y ojo con esto, infraestructura de toda la cadena de valor, no solo en la parte de la generación eléctrica, transmisión, distribución, etcétera. No solo eso, sino que a diferencia del gobierno anterior, recibieron un hueco con el sector eléctrico de cerca de 288 millones de dólares, que es lo que se le exportó, se le compró, digamos, se le importó a Colombia de electricidad. Entonces, yo quiero ser muy enfático en esto. No hay solución posible si no se aumenta la recaudación. Pero cuando usted habla de recaudación, ya la recaudación de la tarifa residencial ya es imposible en estos momentos aumentarle, porque la población no aguanta más. Pero por eso es que yo la crítica que le hago a la anterior administración, que acaba de salir hace pocas horas, y ojalá se corrija, es que mientras estamos en una crisis, y esto hay que ser enfático, donde no se cobra el costo de amortización de inversiones, es decir, por ejemplo, la nueva hidroeléctrica Coca-Cola se entrega hace 6 años, se la contabiliza como si fuera una donación. No se cobra eso. Pero además, en la época del presidente Moreno, la señora Eva García le regaló subsidios eléctricos dobles al sector industrial y minero, y por supuesto que recibió aplausos, le dieron condecoraciones, cartelitos ahí de licitaciones, etcétera, con placas conmemorativas. Y al final del día le generó un hueco que, como le digo, no solo que no contabiliza la amortización de inversiones, sino que le deja un hueco de cerca de 600 millones de dólares al sector eléctrico desde la presidencia del señor presidente Moreno hasta la actualidad. Por eso es que no se entiende cómo ya se eliminó estos incentivos que le llamaban, estos subsidios eléctricos para el sector industrial, pero todavía lo mantiene en el sector minero. Al sector minero se le cobra 5 centavos el kilovatio hora hasta el día de hoy. Entonces, yo no me explico, por ejemplo, cómo el señor Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, es el que más se indigna de los apagones, y en su sector era el que menos pagaba. Pagaba lo suficiente para mantenimiento y operaciones.
Pero,
entonces, con eso termino, Gustavo. Con eso termino, Fausto. Uh-huh. Es importante que se entienda que cuando se es generoso con plata ajena, se generan estas distorsiones que le afectan al sector, y que todos los beneficios que tuvieron en subsidios los terminan pagando en apagones. ¡Qué pésimo negocio!
Ahora bien, estamos de acuerdo en que es una crisis heredada, pero nada que no lo sabían al momento de asumir las funciones en el caso de este gobierno. Por ello es que llama la atención que incluso abriendo el portal de compras públicas hay muchos de los procesos que están suspendidos, declarados desiertos. Hay una muy, muy baja ejecución de presupuestaria en el caso de Selec, por ejemplo. Hablamos de proyectos, algunos de los proyectos suspendidos, como la obra de control de la erosión del río Coca, un tema importante, además, una de las prioridades para poder proteger a Coca-Cola Sinclair, desalojo de cementos en río Coca, materiales para la central Minas San Francisco, mantenimiento de central Termogás Machala, unidad de Hidroagoyán, y otros temas que han sido o postergados, o suspendidos, o declarados desiertos. No hay una contratación, no hay una gestión, hay aparentemente negligencia, y esto es lo que de alguna forma también indigna, ver cómo ahí está, y un poco coincidiendo con la primera parte suya, la falta de mantenimiento de plantas de generación, no instalación de motores de generación en algunos casos. Es decir, no teníamos un plan B, no teníamos una previsión, una idea de cómo hacer las cosas en estos meses en un tema que era prioritario y un tema que causó la crisis que tuvimos en el gobierno anterior.
Fausto, recordemos cuando el señor Santos le pedía a Diosito que por favor vengan las lluvias. Hace 2 años. La población tiene que recordar esto porque, digamos, no, yo no puedo ser insensato y culparle a 4 o 5 meses de administración que tiene la culpa de estos temas. Evidentemente tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, le voy a contar un caso. La licitación de Campo Amistad. Tenemos una termoeléctrica subutilizada de más de 200 megas. Esto es la mitad del potencial más grande que tiene de la capacidad máxima de importación de electricidad de Colombia, 200 megas, y la transmisión solo aguanta 400 megas para importar de Colombia. Y el señor Miranda, que hay que recordar ese nombre cuando hay apagones, como ahora, este señor fue un gerente de Petrocor que estuvo solo 6 días en esta administración, en este año de gobierno. Y este señor Miranda, que para mí le boicoteó la gestión a la ministra Rojo, yo se lo dije además, este señor Miranda se echa abajo la licitación de Campo Amistad, por tercera vez se cae esa licitación, uh-huh, cuando estamos con una necesidad urgente de levantar producción nacional de gas, que es lo único que necesita esta termoeléctrica para operar, que funciona con capacidades totalmente subutilizadas, y no vengan con el cuentito este de que hay que importar gas, porque la infraestructura para importar gas se demora mucho más. Incluso proponían, el señor Uquillas, cuando era gerente de Encelé, proponía poner en riesgo la producción nacional de gas, quería ahí meter la importación, compartir infraestructura con la producción nacional y poniendo en riesgo la producción nacional, cuando lo que se necesita es hacer mantenimiento a los pozos actuales, hacer nuevas perforaciones rápidamente, y de 3 a 6 meses levantamos producción y obviamente generamos más electricidad, además a un costo mucho menor. Entonces, claro que hay soluciones. Por ejemplo, pérdidas negras, Fausto, del año 2022 a 2023 se aumentó cerca de 800, 850 gigavatios hora de pérdidas negras, que esto es la mitad de todo lo que le importamos a Colombia de electricidad. Yo sé que la electricidad que importamos a Colombia es, depende del uso horario y todo esto, pero al final del día son pérdidas. Pero esto lo sabe cualquier técnico, hay técnicos de muy buena capacidad en el sector eléctrico en el país, incluido en el Ministerio de Energía, pero necesitan recursos. Usted acaba de mencionar 4 o 5 cosas que no ha hecho CELEC. Se necesitan recursos. Y cuando usted va al Ministerio de Finanzas, le dicen no hay, porque estamos atravesando guerra interna.
Pero bueno, entendemos que la propia ministra, si es que entendemos que la propia ministra, las autoridades actuales de CELEC, o las que ya de alguna forma estarán, entendemos, salientes, podían reclamar al gobierno y decir, o salir a una rueda de prensa y decir, bueno, el gobierno no me está dando dinero, no me está dando recursos, no podemos avanzar con estos planes de contingencia para evitar los apagones. Pero ha habido un silencio y al punto de llegar a responsabilizar nuevamente a la sequía, a las lluvias, a la cota en los embalses. Entonces ya hay una responsabilidad directa. La ministra es parte del gobierno, debió decir, bueno, necesitamos recursos para estos proyectos. No hay recursos, no hay luz.
Fausto, cambiar el pliego tarifario y eliminar el sector presubsidio del sector minero toma 2 días. Lo único que hay que hacer es hacer una reunión de directorio de la agencia. No hay necesidad de cambiar leyes, reglamentos, regulaciones. Es una simple reunión de directorio de la agencia. Pero es que además, Fausto, yo quiero hacer énfasis en esto. Es como una familia, Fausto, que se endeuda para comprar alimento. Y el padre de familia que se endeuda para comprar alimento, el hijo le dice, oiga, no me quite la mesada porque yo tengo que irme de fiesta. Eso es lo que está pasando por el sector minero. Estos señores del sector minero, yo los invito públicamente a que renuncien al subsidio eléctrico, porque no tenemos para cobrar, no tenemos para pagarles, no tenemos para subsidiarles, porque estamos en una condición emergente. Fíjese una cosa, Fausto, que esto hay que decirlo categóricamente. Estos días, tanto el precio de cobre y en especial el precio de oro, está a precios récord mundial, nunca antes visto. Está cerca de los $3,000 la onza de oro. ¿Cómo justifica usted que le vendan a 5 centavos el kilovatio hora al Estado ecuatoriano, que además lo compra a 64 centavos, a un precio pico que le compramos a Colombia?
La pregunta es
tan absurdo esto de los subsidios.
Sí, la pregunta es, Jorge, ahora la decisión del presidente de suspender los apagones, aún con la crisis y la situación que se vive en las generadoras, en las hidroeléctricas y en todo el sector, y además cobrar únicamente el 50% de la planilla, que no parece entonces un tema de recursos, ¿es sostenible en el tiempo esta decisión del presidente?
No es sostenible por 2 cosas, Fausto. Primero, porque nadie puede ocultar cómo están los embalses.
O nos va a suspender, claro, los apagones hasta el domingo y el lunes ya volvemos nuevamente.
El embalse de Mazán hasta el viernes pasado, el embalse de Mazán estaba operando a 2.113 metros sobre el nivel del mar.
Hoy está en 2.107.
Lo recomendable de diseño es 2.115. Es decir, ya operaba con 2 metros menos.
El registro de hoy día es de 2107. Y eso quería, si nos puede un poco, para también quienes nos escuchan y nos están viendo en ese momento, ¿cómo explicamos cuál puede ser la consecuencia de operar por debajo del mínimo el embalse de Mazar, que es el que alimenta Sopladora, entre otras? Estamos, usted dice 2115. Yo sabía que era 2118. No obstante, estamos operando al día de hoy con 2107. ¿Cuál es la consecuencia?
Bueno, primero hay que entender que el embalse de Mazar es el más grande. Uh-huh. Que almacena agua por meses. Y después tiene usted la termoeléctrica Mazar. Y después tiene el embalse Amalusa, que se carga con el agua del embalse de Mazar.
Sopladora también.
Y este es un embalse de días. Y este le genera la hidroeléctrica Paute, y después tiene la hidroeléctrica Sopladora, que no tiene embalse, pero se provee de agua tanto de Mazar como de Amalusa. Esto es súper importante entenderlo, porque por eso se llama alertas tempranas al embalse de Mazar, porque si empieza a colapsar ese, se colapsan 3 hidroeléctricas de las más importantes del país. Entonces, usted, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que usted empieza a turbinar el agua y no solo pueden ingresar muchos sedimentos, sino también burbujas de aire. Y esto lo que hace como consecuencia es provocar daños que pueden ser irreparables en las turbinas. Entonces, digamos, se le está poniendo al límite. Yo entiendo la desesperación del presidente Noboa, entiendo además que una medida, digamos, de aliviar estos impactos negativos de los apagones es cobrarles la mitad de la planilla. Estas son decisiones absolutamente, digamos, emergentes, entendibles, tal vez no tan técnicas, pero al final del día nadie puede ocultar que el sector industrial y gran minero le generó un hueco de 600 millones de dólares a una estructura de tarifa que ni siquiera cobra el precio de amortización de inversiones. O sea, le quitaron recursos al mantenimiento. Tanto es así que está mal esta estructura, que por ejemplo a Colombia, nosotros le importamos el año pasado más o menos 1.800 gigavatios hora, con picos que han llegado hasta 64 centavos, pero en promedio le compramos a 21 centavos el kilovatio hora el año pasado. Nosotros además el año pasado le exportamos electricidad a Colombia y le exportamos cerca de 500, 600 gigavatios hora y le vendimos a 6.1 centavos el kilovatio hora.
Lo que importa
aquí... llegamos a vender en abril del año pasado a 2 centavos el kilovatio hora. Entonces nosotros somos tan inocentes que le subsidiamos electricidad a Colombia.
Y creo que eso es importante un poco aterrizar estos temas para que la gente que está hoy por hoy sufriendo estos apagones pueda entender el porqué de estos cuestionamientos, porqué de esta falta de gestión en el sector. Es decir, estamos nosotros comprando energía mucho más cara de la que podemos en su momento, inclusive hemos vendido, estamos subsidiando con energía sectores que pueden ser perfectamente sustentables versus el consumo del común de los ciudadanos que está hoy por hoy ya sufriendo los apagones. Es más o menos así lo que queremos explicar, que son parte de las equivocaciones, de las decisiones erradas en el sector.
Fausto, tal cual. Hay muchas soluciones y muy buenas, y los técnicos saben, hay expertos que conocen, pero hay falta de recaudación, hay un hueco enorme que nos heredó el gobierno anterior, pero que lamentablemente no se corrigen estas decisiones en este gobierno.
Ahora, si no se corrigen, puede ser también una, y eso es un poco, me refiero a las denuncias, a la denuncia que ha hecho el presidente Noboa, puede ser también porque hay estructuras de medianos mandos quizá dentro del sector que estén de alguna forma boicoteando, saboteando estos procesos.
Mire, cuando no se explica algo, por lo menos hay que apuntar a los ganadores, Fausto. ¿Sí? El diésel eléctrico subió 286% el año pasado. ¿Quiénes ganaron? Los importadores de diésel, que además, evidentemente, el diésel importado y subsidiado.
¿Qué otros sectores son ganadores en esto?
Las importaciones de electricidad a Colombia no las hace al gobierno colombiano, las hace a privados de Colombia.
Hay ganadores.
Y ahí quiero decir una cosa. Y esto es algo que usted sacó digamos, parte de unos criterios, creo que de un asambleísta. No es verdad que Colombia, porque está bravo por el tema de México, no nos vende electricidad. Fausto, les encanta vendernos electricidad, porque nos vende a un precio usurero.
¿Y qué estamos esperando? ¿Que suba el precio para que nos vendan?
Lo que pasa es que no tienen ya que vender porque los embalses de ellos han caído. Pero no es que Colombia dice, no les vendamos. Están haciendo un negociazo vendiéndonos. Los 288 millones de dólares que le pagamos, cash, billete sobre billete, realmente, Fausto, podría haber significado.
A ver, se nos acaba de colgar la comunicación. Entendemos que es algún problema desde nuestro entrevistado, el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético. Nos ha hablado sobre los apagones y la crisis eléctrica en el país. Una de las consecuencias que es importante que todos sepamos es cómo se está llevando al límite.
Hola.
Estamos ya ahí conectados y con esto estábamos justamente despidiendo, ingeniero Hidalgo. Con esto nada más cerramos. Básicamente lo que, ¿qué es lo que vamos a esperar en estos días con las decisiones que ha tomado el gobierno? ¿Es posible frenar los apagones o estos volverán en pocos días?
Es posible esperar hasta la consulta popular, creo que
la emergencia funcionará,
presidente. Pero a partir de ahí, digamos, los embalses están en mínimos.
En mínimos.
Y tenemos que recuperarlos. Colombia ya no nos vende electricidad porque no puede, no porque no quiere, porque le encanta vendernos. Entonces, lo único que necesitamos, queremos ser sensatos, es mejorar la recaudación del país, eliminar los subsidios eléctricos.
Ahí tenemos ya parte de los resultados, le invitamos a escuchar y enseguida lo comentamos antes del cierre de la entrevista. Bueno, eso tenemos más adelante, pero bueno, le comento que ya el ministro encargado, Roberto Luque Núquez, ha hablado sobre la firma del decreto de emergencia para el sector eléctrico, un anuncio que había hecho ya cerca de este mediodía el presidente Daniel Noboa. La emergencia en el sector eléctrico podrá resolver los problemas en el corto plazo, porque mucho nos tememos que ocurra, que esta sea una decisión quizá muy política, muy relacionada a lo que se viene en estos próximos días, que es la consulta popular, y volvamos a los apagones la próxima semana. Muy bien, podría pasar eso, pero tenemos ya las declaraciones de Roberto Luque, es el ministro encargado, enseguida lo comentamos, Jorge.
De la República, he asumido por encargo el Ministerio de Energía y Minas, con todo el gabinete y con todo el apoyo del Gobierno Nacional. Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, CELEC, SENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Adicionalmente, el presidente de la República ha dispuesto el 50% de descuento en las planillas eléctricas. Con toda la información que hemos recabado el día de hoy, estamos dirigiéndonos todo el gabinete al Palacio de Carondelet, en donde tomaremos decisiones que serán comunicadas oportunamente. Muchas gracias.
No habrá soluciones de corto plazo, hay corrupción, hay un directorio que ha sido dilatado, parece que de alguna forma se da forma, por ser redundante, a lo que se ha anunciado en estas últimas horas, Jorge.
Fausto, qué bueno escuchar esto del ministro. Eso es lo sensato, porque a la población, así sea dolorosa, hay que hablarle claro. No hay soluciones de corto plazo posible.
¿Y cuál es su lectura con estas palabras, con esta frase? No hay soluciones de corto plazo. La lectura es, a mi criterio, los apagones vendrán nuevamente.
Lamentablemente es así, Fausto. Pero además hay que tomar en cuenta una cosa, que es un factor clave. La ciudadanía puede pensar que ya no hay apagones, oye, ya está solucionado el problema. El tras bastidores de los apagones es lo crítico, porque el costo que estamos pagando está empobreciendo al país y empobreciendo al sector eléctrico, por lo cual no vamos a tener cómo poner unas mejoras de actualización de infraestructura, de nueva generación, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas que se tomen, digamos, urgentes, por ejemplo, de nueva generación y todo, qué bueno que la hagan. Pero a partir de ahí, hay muchas otras medidas que tenemos que compensar, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es muy importante.
Y con eso me quedo, Jorge, creo que es importante tomar en cuenta casi casi al pie de la letra las declaraciones del ministro encargado Roberto Luque. No habrá soluciones en el corto plazo. ¿Cuáles serán las propuestas o planteadas por el gobierno? Lo vamos a saber seguramente en las próximas horas. Nuevamente, Jorge, gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, Fausto, un abrazo a la ciudadanía y bueno, tenemos que salir juntos de estos desafíos por lo cual llamo a todas las fuerzas evidentemente a que nos unamos a impulsar esto y navegar para una misma dirección.
Y nuevamente a esperar y sobre todo exigir respuestas a las autoridades. Ha sido el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético, hablando sobre los apagones y la crisis eléctrica en el país. Uno de los datos sin duda preocupantes es que se está operando al mínimo, se está exigiendo al embalse Mazar. Recordemos que este embalse, una vez que está al mínimo, el riesgo es que se comience a operar las turbinas con sedimentos que lleguen a esta zona y pueda eso complicar y comprometer la generación ya en las turbinas. Mazar alimenta las hidroeléctricas Mazar, Paute, Molino y Sopladora. Esto es lo que podría ser una consecuencia aún peor de la que vivimos hoy en día si se continúa exigiendo la operación de Mazar en los mínimos al mínimo. Está en 2107, de acuerdo a lo que nos han reportado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Oye, abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de esto y cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate a Lava Super.
Súper para ti,
súper para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, súper aventuras, súper aceitunas, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, súper.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, súper.
40% de descuento en la línea Super Chem de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
La consulta popular y referendo propuesta por el Gobierno Nacional se realizará este domingo 21 de abril. ¿Qué postura tiene el sector productivo frente a las preguntas que han sido planteadas por el primer mandatario? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora la abogada María Paz Hervis, ella es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Abogada Hervis, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por estar aquí en nuestros estudios.
Buenas noches, María del Carmen, y un gusto saludar a su importante audiencia en esta hora de la tarde-noche ya.
Así es, gracias nuevamente por estar junto a nosotros para que revisemos un poco. Faltan realmente poquísimos días para que se lleve a cabo esta consulta popular y referendo que convoca pues a todos los ecuatorianos a dar su opinión sobre determinados temas. Por supuesto, nos interesa en este momento, ya que estamos recogiendo las posturas de diferentes sectores, ¿qué opina? ¿Cuál es la posición que tiene el sector productivo con relación a esto? Sobre todo cuando algunos de los temas que constan en estas preguntas me parece que son de gran importancia para el sector. ¿Qué consideran ustedes prioritarios y cuáles son las expectativas que tienen en la consulta?
Bueno, definitivamente como sector productivo, y me atrevo a decir como gran parte de la sociedad del país y de los habitantes del Ecuador, hay temas que nos quitan el sueño. Hay temas que nos quitan el sueño, como es la inseguridad, como es la impunidad. Todos estos recursos normativos que se utilizan antojadizamente en ciertos representantes de la judicatura, obviamente no en todos, que son muy corruptibles, definitivamente la falta de trabajo. Entonces son varios temas que nos quitan el sueño y que vemos en muchas de las preguntas que contempla la consulta popular una oportunidad histórica para darle un giro. Y con esto creo que hay que ser muy responsable en decir que la expectativa no es que el día domingo, en caso de que sean favorables, que es nuestra expectativa, el día lunes encontramos un nuevo Ecuador. No funciona así, y así hay que ser muy responsable, pero sí se marca la hoja de ruta para que se tome un mayor control del crimen organizado, para que se controle también de alguna medida la actuación de ciertos representantes de los órganos judiciales y jurisdiccionales, y crear oportunidades para que se cree trabajo, que es definitivamente lo que necesita nuestro país.
Conversemos un poco sobre algunas de las preguntas, sobre todo aquellas que todavía tal vez los ciudadanos no las conocen, y por desconocimiento tienen miedo a tomar pues una decisión sin estar completamente seguros de lo que significan. Uno de ellos es el trabajo por horas, algo importantísimo sin lugar a dudas para la generación de empleo nuevo. ¿Qué decir de estos mensajes que se están dando por determinados personajes diciendo que pues con esto se precarizaría el trabajo?
Creo que no son mensajes nuevos, ¿no? Más bien ya son como canciones. Vamos escuchando eso durante décadas, y lo que sostengo, lo que sospechamos es que son aquellas personas que defienden privilegios, porque el momento que hablamos que la realidad del Ecuador nos dice que la mayor parte de la población económicamente activa se encuentra sin trabajo o en el trabajo precarizado, informal, en el subempleo, entonces tenemos que dejar claro que quienes tenemos ese trabajo pleno, formal, somos un porcentaje tan poquito de la población, y aunque lo escuchamos desde hace mucho tiempo, como decía, no deja de llamarme la atención la falta de solidaridad, la falta de empatía, de ponerte en los zapatos del otro. Es insistir en que defiendo mi privilegio, que no se tope ese código que tiene tantos años, que no se tope nada, no leamos la realidad. Para mí ese nivel de egoísmo es inaudito, inclusive raya en la falta de ética. Pero si vamos, pensemos en quién se beneficia de esto. La generación de nuevos empleos, por ejemplo, el trabajo por horas, es una nueva modalidad contractual que podría favorecer a más de 1 millón de personas que se encuentran en informalidad.
Una nueva modalidad en nuestro país, porque en el resto del mundo, de hecho, muchas de las personas que salen de Ecuador y que arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos, cuando llegan allá trabajan por horas.
Y progresan. Creo que es lo más importante. Aquí, más allá de defender textos, palabras, consultas, números, el compromiso del sector productivo es con el progreso y sobre todo de las clases menos favorecidas. Y sobre todo cuando vemos que existe una población de jóvenes que no ven esperanza en nuestro país. No logro entender cómo eso no les quita el sueño a aquellos dirigentes y a aquellos grupos políticos que salen a decir barbaridades como que va a quebrar el seguro social, que se va a eliminar todos los contratos y nos van a migrar a todos al trabajo por horas, que se van a acabar las vacaciones y una serie de fantasías que son absolutamente totalmente perversas. Tenemos que recordar, los ecuatorianos y ecuatorianas, que el derecho laboral cuenta con unas características que son precisamente que no es regresivo. Es decir, los derechos nunca van hacia atrás, van hacia adelante. Compromisos adquiridos en la Organización Internacional del Trabajo, un sistema jurídico que, más allá de estar vigente, está muy arraigado en el imaginario colectivo y eso tiene peso. Entonces, en esa virtud, esta propuesta no busca romper las relaciones laborales existentes, sino abrir nuevas modalidades con todos los beneficios de ley. ¿Por qué negar la posibilidad a los jóvenes estudiantes de que progresen, a todas esas mujeres que no tienen empleo, a esos pobladores de las zonas rurales, que son los menos favorecidos cuando hablamos de empleo formal?
Esto de alguna manera también ayudaría a ir de a poco erradicando el trabajo informal que es nefasto pues para las personas que a la desesperación de tener un ingreso de alguna manera acceden a esto y ahí sí no tienen ningún derecho.
Definitivamente creemos que todas las medidas que vayan encaminadas a incrementar la formalidad, a combatir la informalidad, es un gana-gana desde todo punto de vista. Por un lado, porque recordar que la formalidad, eso sí representa las garantías de derechos de los trabajadores. Por eso es que cuesta tanto entender cómo esos grupos políticos se aferran a defender el trabajo que precariza a la ciudadanía. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué defender los intereses de esos grupos que están por fuera de la ley, que además no aportan al fisco en una crisis fiscal tan dramática, cuando el pequeñito sector formal, porque somos pequeños, frente a ese inmenso sector informal, somos quienes estamos sosteniendo todas las crisis de un Estado que enfrenta desafíos fiscales profundos, pero vamos más allá, ¿por qué no atamos con las otras preocupaciones que tenemos en el Estado ecuatoriano? ¿Qué es la grave crisis de inseguridad? Y pensar que detrás de la informalidad se esconden los grupos delictivos, que son las organizaciones criminales, que el trabajo informal es la ventana de penetración del crimen organizado. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI exista todavía líderes, gente con vocería, gente respetada en nuestra sociedad que decida vendarse los ojos, no querer ver hacia los lados y leer esa realidad dramática que tenemos fruto de gobiernos estatistas, fruto de la alta corrupción que estamos viendo todos los días y que tenemos un Ecuador con problemas estructurales y dramáticos como los que estamos enfrentando en las últimas horas, que vinieron para quedarse, que finalmente estamos destapando la olla de ranas, de sapos, y que lo que nos queda, más allá de estar impactados todos, es arrimar el hombro, es colaborar, pero que estas soluciones no vienen con decretos ejecutivos.
Claro.
No vienen con discursos grandilocuentes ni con marchas. Esto viene con decisiones valientes. Por eso nos parece valiente las preguntas que se han planteado en la consulta popular. Nos parece valiente estar dispuestos a extraditar a los criminales, a quitarles el privilegio de ser protegidos y cubiertos por las redes políticas que se han instaurado.
Es una forma de luchar contra la corrupción en este punto. No es la solución absoluta, como hemos dicho. Ninguna de estas preguntas va a ser la solución absoluta, pero es seguir trabajando ante pues los males que son como enfermedad para este país y no lo dejan salir adelante. Uno de ellos es la corrupción. Lo estamos viendo hace pocos momentos, oíamos justamente a quien está encargado ahora del Ministerio de Energía y Electricidad, diciendo que parte del problema es la corrupción, gran parte del problema, podríamos decir.
Seguro que sí, y en ese sentido, como sector productivo y como gremios, como Cámara de Industrias y Producción, como lo hicimos en la consulta durante el gobierno pasado, el gobierno del expresidente Lasso, nosotros salimos a defender aquellas cosas que creemos que le hacen bien al país, porque la ventaja de quienes no vivimos de los votos, ni necesitamos ese tipo de decisiones de orden electoral, es que podemos ser fieles a nuestros principios, a nuestra ética, y que por sobre todo el compromiso va con el bienestar y el desarrollo del país. Nuestro compromiso es trabajar para erradicar las grandes brechas socioeconómicas que tanto afectan al desarrollo social. Por eso es que en aquel momento dijimos, sí, queremos que se extraditen, y hubo todas estas bancadas políticas fácilmente identificables que dijeron, no, ahora que se destapan estos casos de corrupción, podemos saber por qué. Nuevamente, en este gobierno, independientemente de quiénes sean los gobiernos de turno, nosotros vamos a aplaudir las decisiones éticas, valientes, responsables, porque ese es nuestro deber como sociedad civil.
¿Qué pasa con el tema de la inseguridad? ¿Qué tan importante es esto para el sector? Sobre todo para, conocemos que de alguna manera ha mejorado en, por ejemplo, para los agricultores, ¿no? En determinados sectores que han sido, pues, amenazados con, están siendo extorsionados con las mal llamadas vacunas, y dicen que algo ha mejorado con la presencia de los militares y por eso creen que es tan importante que de alguna manera sigan en territorio los militares.
Definitivamente, y desde el sector que productivo, lo que nosotros tenemos claro es que no existe una sola solución mágica, que estos problemas que son profundos, que duelen, que hieren a la ciudadanía, lamentablemente han venido para quedarse y que las decisiones deben ser algunas de carácter urgente y otras a largo plazo. Es por eso que toda decisión que vaya encaminada para incrementar los niveles de seguridad, que por sobre todo cuando salimos a decir que esto afecta a la situación productiva y a los ingresos de las empresas, tenemos que recordar que detrás de esto están personas, que esto afecta a las familias ecuatorianas, que esto afecta a las familias que no podemos libremente transitar y ejercer a plenitud nuestros derechos de convivencia pacífica, que nos afecta a quienes tenemos disminución en los ingresos, que afecta a la posibilidad de generación de nuevas plazas de empleo, y por supuesto estas noticias dramáticas como la del día de ayer, un conductor en la ciudad de Guayaquil que se ganaba la vida honestamente y que tenemos que ver de manera espeluznante toda la ciudadanía cómo se le quita la vida. Todo esto, cuando decimos que desincentiva el consumo y el crecimiento económico, no es un grupo de malvados sentados, enriqueciéndose como este personaje de los Simpson, caricaturizado. Eso es lo que hacen ciertos sectores políticos. Detrás de esto es el desarrollo del país, de esas familias que quieren llevar un pan a la mesa, que no quieren que sus hijos migren, que no quieren que sus hijos se vayan con coyoteros, que quieren que sus hijos sueñen en vivir en el Ecuador. Queremos soñar en nuestro país. Esta tierra maravillosa y bendecida es nuestra y queremos soñar en que aquí podemos ver crecer a nuestras familias, y para eso se necesitan medidas valientes.
Ya para finalizar, otro punto que me parece que genera confusión, que la gente todavía no está muy clara de lo que implica, es el del arbitraje internacional. ¿Cómo explicar que esto de alguna manera puede ayudar a que haya mayor inversión? Y eso, la mayor inversión, por supuesto, siempre significa que se generen más plazas de empleo.
Definitivamente, tenemos que reconocer que la seguridad jurídica constituye un atractivo para la inversión extranjera, así como la falta de seguridad jurídica es todo lo contrario. En términos de la competencia y la jurisdicción internacional para arbitraje, esto es algo que funciona en el sistema internacional, esto es parte del consorcio del internacional de los países que llegan a acuerdos de someterse voluntariamente a un arbitraje más independiente. Cuando nosotros salimos, el Ecuador decidió salirse, se incumplió la palabra y se afectó directamente a la seguridad jurídica. Esto no es una preocupación de abogados. En otros lugares del mundo, el valor de la palabra, la seguridad y certeza con lo cual te van a juzgar tiene mucho valor. Quien nada debe, nada teme. Creo que es importante libremente permitir que las empresas puedan someterse a una competencia internacional que lo que hace es garantizar unos niveles de independencia que claramente podrían en algunas veces ponerse en duda en el Ecuador, en otros casos no, pero creo que esto nos devuelve a ciertos acuerdos internacionales y recordar que el Ecuador no puede funcionar solo, que en la dimensión geopolítica que tiene debe tratar de ir con una corriente de principios democráticos y éticos, que es la tendencia.
Con eso me quedo. Hay otros puntos que la verdad ni siquiera creo que sea necesario tratar, porque me parece evidente que los ecuatorianos responsables sabrán que son importantes para el país, como el control de armas, que las armas incautadas en delitos pasen pues obviamente a las fuerzas armadas o a la Policía Nacional, también el endurecimiento de penas para determinados delitos, que los bienes de los delitos pasen pues al Estado, los bienes de los delincuentes. Bueno, son preguntas que me parecen además obvias para cualquier ecuatoriano responsable. ¿Cuál es el llamado que se hace finalmente a los ciudadanos para el domingo?
que las decisiones sean absolutamente responsables, pensando en el futuro, en lo que le conviene al país. Con frecuencia, este tipo de ejercicios democráticos tienden a ser aprobaciones o castigos a los gobiernos. Estamos enfrentando horas muy críticas, donde también este gobierno ha heredado unos problemas estructurales, donde seguramente se pudo tomar decisiones con mayor celeridad. Hemos insistido en esto, en declaraciones en otros medios, en conversaciones constantes, sobre todo con el ministro Luque, quien de manera muy valiente ha asumido esta responsabilidad, que hay una crisis real, que no tenemos nada más que arrimar el hombro con unas reglas claras, que siempre esperamos una actitud mucho más proactiva y técnica, que quienes ocupan esos puestos sean muy técnicos. Uh-huh. Confiamos en la dirección del ministro Luque, de nuestras autoridades, pero cuando tenemos que cuestionar decisiones que se pueden tomar mejor, lo hacemos. Pero en este momento no se trata de popularidades ni impopularidades. Seguro que habrá grupos que salen a pescar a río revuelto. Confiamos en el criterio, el pueblo es sabio, y espero que la decisión del día domingo sea pensando en futuro, en lo que nos duele todos los días, que es la falta de seguridad, uh-huh, la falta de trabajo, con un tema adicional ahora, y es que los cortes de energía vienen a quedarse. Con mayor razón debe reforzarse la seguridad y tenemos que buscar mecanismos más modernos, contemporáneos de contratación para garantizar más empleos.
Así es, que se piense en país. Le quiero agradecer a la abogada María Paz Gervis, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, por habernos acompañado en este espacio.
Gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli.
Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-SCAN con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET SCAN del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El gabinete de guerra israelí se reunió este martes por tercer día consecutivo para decidir cómo responder a Irán tras el violento ataque del pasado sábado.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos a esta hora en contacto con Zach Sarid, embajador de Israel en Quito, para hablar sobre esta condena del ataque de Irán a Israel y las repercusiones. Vamos a hablar inmediatamente. Embajador, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, embajador. de acuerdo a la decisión que se tomó en su momento de atacar, que no había sido coordinada con los estadounidenses, ¿hay un riesgo o es un riesgo, se pregunta la comunidad internacional, que valía correr?
Si hay un riesgo de qué, que se responda.
Si hay un, si el riesgo de este ataque que se dio en Damasco valía correrlo ahora ya con las consecuencias.
Bueno, en lo que tiene que ver con el ataque en Damasco, primero, Israel no asumió responsabilidad. Hay que recordar eso. Segundo, eso no fue una embajada y tampoco un consulado. Fue un edificio al lado del consulado iraní en Damasco. Tercer, que no ningún diplomático y ningún civil fue lastimado. Ellos que fueron lastimados fueron generales iraníes en uniforme. ¿Qué hicieron ahí generales iraníes? Se desempeñaron como asesores militares para Hezbollah, que Hezbollah está luchando contra Israel. Pero como dije, Israel no asumió responsabilidad.
Ahora, este ataque de Irán a Israel es un ataque que se esperaba de alguna forma, porque muchos coinciden que es algo que estaba un poco previsto. Incluso se habla de estaban advertidos por parte de Emiratos Árabes.
No, yo creo que no esperamos a este ataque. Yo creo que el sábado fue una noche histórica por tres razones. Primero, y eso corresponde a su pregunta, que eso fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Uh-huh. Ahora, Irán ataca a Israel todo el tiempo, pero no directamente, sino a través de sus proxies o apoderadores, que son Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas en Siria y en Irak. Y eso fue la primera vez que Irán atacó directamente a Israel, y no creo que fue esperada. Eso fue también una noche histórica por dos otras razones. Uno es la cantidad de misiles balísticos, misiles de crucero, de drones suicidas que Irán lanzó y en poco tiempo hacia Israel. Fueron más de 300. Ahora pensamos, hay gente que piensa que mejor dicho que hay como 500, no sabemos exactamente, pero 300, 350 por lo menos. Y el tercer es la interceptación exitosa de Israel de 99% de esos misiles y drones, la mayoría por Israel y algunos también por nuestros aliados en el área.
Se advertía cuando se informaba a través de redes sociales y en todo el mundo sobre este ataque de un posible inicio de una tercera guerra mundial. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de aquí en adelante? Porque no se ha descartado tampoco una respuesta más adelante. No se sabe cuándo ni cómo.
Yo no veo una guerra mundial, otra guerra mundial, tampoco veo una guerra regional en gran escala. Porque Israel no quiere una guerra en gran escala, Irán tampoco. No es en los intereses de nadie llegar a entrar ahora en una guerra de gran escala, y no creo que eso va a suceder. Pero eso me da la oportunidad de ampliar un poco y decir o explicar que eso no es solamente un conflicto entre Israel e Irán. Se trata de un conflicto mucho más amplio. Es una guerra de todo el mundo democrático, libre, liberal, que busca la prosperidad y la paz, contra el otro mundo, que no es democrático, no es libre y no es liberal, que busca apoyar el terrorismo y la guerra. Este mundo está liderado por países como Irán, Irak, Siria, Corea del Norte y también Venezuela en América Latina. Ahora, la comunidad internacional tiene que frenar a Irán y sus acciones terroristas. Y podemos ampliar, por ejemplo, de sus acciones terroristas en América Latina, y hay que ampliar. Y la comunidad internacional no tiene que dejar que Irán consiga un arma nuclear, y esto corresponde a su pregunta. Imagínense si Irán tuviera ahora un arma nuclear, ¿cómo, dónde estuviéramos? Irán, o mejor dicho, la comunidad internacional tiene que frenar Irán de sus acciones terroristas y no dejar a Irán obtener un arma nuclear.
Ahora bien, y usted mencionaba Venezuela como parte de esta guerra de estos dos mundos que usted menciona. ¿Cuáles serían las repercusiones, de cuáles son las repercusiones hoy por hoy en Occidente? Porque sí creo que es importante también tomar en cuenta o dimensionar que lo que ocurre allá tiene una repercusión en nuestra región, en esta parte del mundo.
Sí, la repercusión es el involucramiento de Irán en América Latina. Todos recordamos los dos atentados en Buenos Aires, en la AMIA y, la otra en la Embajada de Israel en los años 92 y 94. Docenas de personas han muerto. Eso fue un trabajo de Hezbollah y de Irán. Después Irán también está metida en el triángulo de las fronteras y en Venezuela, como acaba de mencionar. Irán está tratando de conseguir influencia en la región y, entre otras cosas, está metida en narcotráfico para ayudar a financiar a sus actividades.
¿No ha logrado Irán penetrar a través de estas actividades, por ejemplo, en Estados Unidos?
Según mi conocimiento, no, pero seguro que tienen espías en todos lugares, en Estados Unidos también, pero no tengo información de eso.
Ahora, en cuanto a la reacción que han tenido los distintos países, ya sabemos el caso de Venezuela. Hay una polarización importante en la región, concretamente en esta parte del hemisferio sur. ¿Cuál debería ser o cuál esperan ustedes que sea la reacción de países como Ecuador en el contexto de lo que ocurre hoy por hoy en Medio Oriente?
Okay. Hablando en general, es lo que acaba de decir, nuestras expectativas de la comunidad internacional, que por sus propios intereses tienen que apoyar a Israel y no poner trabas en nuestro camino, más que todo en la arena multilateral, como en la ONU y en el Consejo de Seguridad. Específicamente de Ecuador, nosotros recibimos comunicados de apoyo del mismo presidente de la nación, de la Cancillería, del presidente de la Asamblea Nacional y más. Estamos muy agradecidos por eso. También recibimos apoyo o comunicado de apoyo de nuestros aliados y de nuestro, lo que se dice, like-minded, o sea, unos países que están como nosotros, países de Europa, países de América del Norte, y también otros países de América Latina.
Ahora, más allá de los comunicados y de estas muestras de un apoyo evidente ya desde el ámbito político, ¿qué implicaría un apoyo mucho mayor? Me refiero concretamente a otro tipo de contextos, no necesariamente el político, porque hay otras repercusiones en la región.
Tema económico, no estoy seguro que entendí la pregunta.
En el tema económico, por ejemplo, ¿hay otro tipo de reacciones que podrían significar este apoyo a Israel?
No, nosotros no tenemos problemas de... Miren, nosotros lo que necesitamos, lo que queremos es el apoyo político. Eso tiene que ver con la misma Ecuador y también con la comunidad internacional, como expliqué antes. Aparte de eso, no tenemos ningún requisito, ninguna voluntad. Somos un país fuerte económicamente y militarmente. No necesitamos ninguna ayuda en especial.
En el caso de Ecuador se ha emprendido en una importante lucha en contra del narcotráfico y eso es de destacar en algunos ámbitos. No obstante, se ha detectado también la presencia de algunos grupos que podrían tener relación con esta ala del mundo, y es importante también qué tipo de apoyo podría dar Israel en esta lucha contra el narcotráfico, donde se ha evidenciado también presencia de grupos, por ejemplo, relacionados a estas economías ilícitas de Irán.
Verdad. Ecuador está luchando contra el narcotráfico, o como dijo el presidente Noboa, los narcoterroristas. Israel también está luchando contra terroristas, otro tipo de terroristas, terroristas de por motivos políticos o nacionales, pero también los dos son terroristas. Y al fin y al cabo, las maneras de luchar contra el terrorismo o contra los terroristas es muy, muy semejante. Por eso Israel es muy relevante para Ecuador. Nosotros podemos proveer, por ejemplo, equipo necesario para luchar contra el narcotráfico o las pandillas en Ecuador a partir de patrulla, de buques de patrulla, de drones policiales, de blindados y de arma ligera, cascos, chalecos, también cosas de inteligencia y de análisis de inteligencia. Nosotros tenemos todo eso y estamos listos a participar o apoyar. Hace, si no me equivoco, 2 meses llegó acá una pequeña delegación de defensa de Israel para hablar con los ministros pertinentes y para demostrar las capacidades de las empresas israelíes. Y ahora, como se dice, la bola está en el lado ecuatoriano de la cancha.
Ahora bien, embajador, y con esto cierro, queremos también, es de nuestro interés, saber cuál es la situación de la delegación ecuatoriana que ahora mismo permanece en esta misión de paz en Israel. Me refiero concretamente a la vicepresidenta y todo su equipo, la vicepresidenta Verónica Abad, que el fin de semana ella decía estaba en un búnker. Después esto fue de alguna forma desmentido, pero ¿cómo está el tema de su seguridad y también el trabajo en territorio?
Bueno, lo que tiene que ver con la seguridad o con el estado de la embajadora y de la delegación ecuatoriana en Israel y de todos los diplomáticos y en efecto de toda la población israelí, estamos todos sanos y salvos. El ataque iraní fracasó, no mataron ni una persona en Israel y casi no aterrizó ningún cohete o dron suicida en el territorio israelí. Como dije antes, 99% fueron interceptados. Ahora, en Israel hay una orden de todos los días. Cuando haya una alarma, y tenemos un sistema de alarma muy sofisticada, cuando suena la alarma, todo el mundo tiene que entrar a lo que llamamos refugios o cuartos seguros. En cada oficina o casa o departamento en Israel hay un cuarto seguro que está hecho mucho más fuerte que lo demás de la casa o del departamento. Ahí hay que entrar cuando suena la alarma, esperar 10 minutos, después se puede salir y nadie va a pasar a la gente que obedecen a esta regla. Estoy seguro que los diplomáticos también están entrenados, les explicamos qué tienen que hacer en caso de alarma, y todos están sanos y salvos y felices, como lo dices, no hay ningún problema.
¿Cómo avanza la misión de la vicepresidenta Verónica Abad, esta misión de paz, y cuáles son sus su trabajo dentro de esta misión en Israel?
Bueno, todo lo que tiene que ver con la embajadora, la señora Abad, y también la delegación ecuatoriana en Israel es competencia de la Cancillería ecuatoriana. Yo no estoy en contacto con ellos trabajan en Israel ante la Cancillería israelí y ante otras organizaciones o oficinas o departamentos en Israel. Yo, según mi conocimiento, hace buen trabajo, ella también ama a Israel, y para nosotros es un honor que la embajadora es también la vicepresidenta y también es colaboradora para la paz. Para nosotros es un orgullo.
Embajador, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias también. Ha sido Zack Sarid, embajador de Israel en Quito, hablando sobre la condena del ataque de Irán a Israel en estos últimos días, además de las repercusiones. También ha hablado sobre la misión de Ecuador, de nuestra vicepresidenta Verónica Abad, como embajadora en esta misión de paz en Israel. Ha dicho que la situación de momento es segura para todos los habitantes, incluidas las misiones diplomáticas del resto del mundo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informado.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
¿40% de descuento en la línea Superchem de pinturas Sherwin-Williams? Hasta el 20 de abril puedes visitar nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Superchem. Puedes descubrir colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Convierte tus sueños en realidad. Haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi todos los productos pasan por un control de calidad, lo que garantiza que siempre encuentres productos frescos y variados. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, y recuerda que tenemos parqueadero privado para ti. Reservas al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Y esta semana, FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Excare de Riviera Maya en México. Una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce, con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino 2024, no te lo puedes perder en FM Mundo Quito 98.1 y en nuestras plataformas digitales.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
40% de descuento en la línea Supercam de pintura Sherwin-Williams del 15 al 20 de abril. Ven y aprovecha los días imperdibles. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y obtén hasta 40% de descuento del 15 al 20 de abril. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwinwilliams.com.es.
Pásate al lado super.
Super para mí.
Alguien dice no.
Yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas. Vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventuras. Super aceitunas. Super rico y sano. Fresco de verdad. Super los momentos. Super variedad. Super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo La Carta, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, confirmó que por decisión del Pleno, la consulta popular y referendo no se realizará en México y tampoco en Israel, debido al impasse diplomático con el país norteamericano y al conflicto bélico en Medio Oriente.
El gobierno mexicano manifestó ningún apoyo al proceso propiamente dicho, a través de la presencia de la policía o las seguridades pertinentes que hay que dar a los recintos electorales. Esto dejaba en nuestra obligación el hecho de contratar una seguridad personal, una seguridad particular más que personal, particular, lo cual implicaba enviar recursos, que ya no hay tiempo. Mencionar una cierta conflictividad que existe alrededor de este proceso. Hay una suerte también de animadversión por parte del gobierno mexicano respecto a hechos que se llevan adelante por parte de, en este caso no es el gobierno, es el Consejo Nacional Electoral, de hechos que se llevan adelante o actividades que se llevan adelante como una elección.
El tema de Israel es puntual por la situación ya de tema de seguridad por el conflicto que existe en Medio Oriente.
Es correcto, es correcto.
Por otro lado, Pita se refirió al anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar la embajada de ese país y sus consulados en Ecuador. Aclaró que con esta disposición no se establece ningún lineamiento sobre las oficinas nacionales en ese país.
Y ya se nos está presentando otro problema que todavía tendríamos que mirarlo de cerca y espero que se supere, que es el hecho de que Venezuela cierra todas sus oficinas consulares, embajadas y todo en Ecuador. Sin embargo, no se establece nada en relación a nuestras oficinas consulares en Venezuela, por lo tanto el proceso continúa.
¿Pero esto no es ya prácticamente romper relaciones?
No necesariamente. Yo en el mundo
diplomático, el retirar a sus diplomáticos del Ecuador
es una decisión unilateral del gobierno venezolano. Se adhiere a una situación de carácter política, pero en todo caso Ecuador mantiene su abierta sus oficinas, su embajada y sus oficinas consulares.
Al día de hoy los ecuatorianos van a poder votar normalmente acercándose a las dependencias consulares en Venezuela.
Y sobre este tema, el colectivo Ciudadano Defiende Tu Voto denunciará en la Contraloría General del Estado presuntas irregularidades en el proceso de la consulta popular y referendo 2024. En Notimundo al Día, su representante Óscar Ayerbe explicó que tras una investigación minuciosa, se solicitará una auditoría de la contratación del sistema Certero, una plataforma para la presentación de actas de los resultados electorales implementada desde el 2023.
Nuestro compañero de Defiende Tu Voto, Bolívar Loján, luego de aproximadamente unos 9 meses de investigación, descubre que este sistema que está utilizando el Consejo Nacional Electoral puede ser vulnerable y existen entonces posibilidades de que lo que se ha contratado no es necesariamente lo que nos vienen diciendo y que en realidad el sistema que en este momento está operativo desde el 2023 y que se conoce como el sistema Centero de la compañía Sello no sea realmente lo que todos los ecuatorianos aspiramos para que los procesos sean transparentes.
Autoridades del Consejo Nacional Electoral se reunieron con la misión de observación de la OEA a 5 días de la consulta popular y referendo 2024. En el encuentro, los representantes analizaron el avance del proceso llevado a cabo por el organismo electoral. La presidenta del CNE, Diana Tamaint, señaló que esta reunión contribuirá a la transparencia de la consulta popular mediante la implementación de parámetros técnicos.
El Consejo Nacional Electoral socializó la implementación de plantillas Braille para personas con discapacidad visual en el marco de la consulta popular y referendo 2024. Para este proceso se contará con más de 8,644 papeletas de este tipo y serán distribuidas en las distintas mesas de atención preferente en el ingreso de los recintos electorales a escala nacional. Por su parte, el CONADI se desplegará más de 468 observadores electorales durante las votaciones para garantizar el cumplimiento de este proceso.
Más noticias. La exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, negó haber cometido nepotismo durante su administración luego de que la Contraloría predeterminó su presunta responsabilidad por vincular al cabildo a sus familiares.
Mientras fui alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, ningún pariente mío fue contratado. Por lo tanto, no hubo nepotismo. Familiares de los concejales fueron heredados de la administración anterior a la mía. Un ejemplo de ello fue el concejal Leopoldo Vaquerizo, cuyo hermano, Efrén Vaquerizo, simultáneamente era un buen director de vía pública. Ese mismo caso se repitió con Marco Toro Espinosa y Mario Toro Espinosa, también con Patricio Medina Zambrano y Rodrigo Medina. Sin ser observados estos casos por Contraloría, pues no existía ninguna ilegalidad. Los parientes de funcionarios municipales, en el caso del pronunciamiento actual de la Contraloría, no son mis parientes. En la actual administración de la Alcaldía de Guayaquil, existen funcionarios municipales con parentesco directo, trabajando simultáneamente, según el último informe publicado por Transparencia del municipio de Guayaquil.
Por su parte, el también exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, enfatizó que durante los 19 años de su gestión, la Contraloría no determinó responsabilidades administrativas, civiles o penales en su contra. Esto en respuesta a los señalamientos contra Cintia Viteri. Nebot detalló que Mayra Montaño y Egis Caicedo, quienes son mencionados dentro del examen de Contraloría, no fueron concejales ni servidores municipales. Además, puntualizó que Efrén Vaquerizo, Leopoldo Vaquerizo y Marcos Toro no fueron nombrados en el análisis. Asimismo, precisó que Rodrigo Medina y Patricio Medina son la misma persona y no familiares, como indica el informe.
Y atención, el Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses a 2 servidores judiciales investigados en el caso Plaga. Se trata de un juez multicompetente del Cantón Pasaje de la provincia del Oro y el secretario de la Unidad Judicial de Paján en Manabí. De acuerdo con la institución, estos funcionarios incurrieron en faltas graves y muy graves tras su vinculación en esta causa, donde se investigan a 14 personas por presunta delincuencia organizada. De ellos, 13 cumplen con prisión preventiva, mientras que la otra persona restante se le ordenaron medidas sustitutivas debido a que está embarazada.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Francisco Morales, dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton Narváez, por presunto peculado en la suscripción de contratos relacionados al sistema de conducción de agua potable de El Chobo, en Milagro. El origen de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía responde a un análisis realizado por la Contraloría, donde se detectan presuntas irregularidades en dichos procesos. Además, por pedido del Ministerio Público, el juez ordenó la localización y la captura del implicado. En octubre del año pasado, Narváez fue víctima de un atentado donde uno de sus guardaespaldas falleció para evitar afectaciones contra el exalcalde.
Otros temas, un juez de justicia juvenil dictó internamiento preventivo por robo con resultado de muerte para el adolescente que habría participado en el crimen que acabó con la vida de un conductor de bus en Guayaquil, imágenes que han circulado en redes sociales. Es un crimen atroz. El hecho ocurrió la noche de lunes 15 de abril cuando sujetos asaltaron esta unidad y dispararon contra la víctima a pesar de haber sustraído sus pertenencias. A través de un video de las cámaras de seguridad se observa cómo individuos armados amedrentan al conductor mientras su hija al costado pide que no abran fuego contra ellos.
Y frente a esto, el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, señaló que los 2 detenidos por este caso son reincidentes en delitos de robo, mientras que el adolescente aprehendido consta como el presunto autor material de este hecho.
Y a las 22:20 ya se logró la captura de estos 2 ciudadanos, el uno con 24 años de edad, que tiene un prontuario por varios delitos, como el delito de robo, la evasión y el delito de tenencia ilegal de armas no autorizadas. El otro detenido es una persona menor de edad, tiene 14 años, sería también los autores materiales quienes dispararon en contra del profesional del volante. Hay que manifestar también que estos serían reincidentes en el asalto y robo a los buses de la misma cooperativa. Gracias a la denuncia ciudadana y al aporte que tenemos de la comunidad, se logró inmediatamente la detención de estos 2 ciudadanos. El asesinato de estas personas y la utilización de menores para este tipo de delitos es lo que preocupa a la Policía Nacional, al hablar de una legislación garantista que prácticamente el grado de impunidad por ser menores de edad es con las que se cobijan para ejecutar estos delitos viles.
Durante la segunda semana de juicio en contra del excontralor Carlos Poli, 2 testigos de la Fiscalía de Estados Unidos revelaron que 2 empresas de los hermanos Roberto y William Isaías eran utilizadas para lavar dinero de Odebrecht. Antonio Andretta y María del Carmen de Morla detallaron que las firmas Italcom e Inmobiliaria Cosani recibieron pagos de 2 empresas que la constructora brasileña usaba para efectivizar los sobornos. Posteriormente, las compañías mencionadas pagaban dicho monto a John Poli, hijo del excontralor.
En otra información, durante su agenda en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa se refirió a la denuncia de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, contra Rafael Correa por presunta traición a la patria. Además, criticó al exmandatario por exigir sanciones de la comunidad internacional para Ecuador.
Quiero también agradecer públicamente a la ministra de Trabajo, que pues tiene una valentía increíble, por hacer lo correcto y por denunciar a las personas que piden que sancionen a este país, que piden a las naciones vecinas que nos dejen de vender electricidad, que piden a otros países que nos invadan inclusive, y dicen ser ecuatorianos. Todo eso está en el internet, pueden verlo en YouTube, en audio y video y surround sound. Eso de ahí, pues, es muy fácil desenmascarar la traición. Es cuestión nomás de uno quitarse las vendas.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito y agregó que el gobierno de Daniel Noboa desató una barbarie, según dijo a nivel diplomático.
Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible. El exilio, salvar la vida. No el proyecto democrático. No sé por qué razón, no. Habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser.
Y durante una reunión de CELAC, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la Embajada de Venezuela y consulados en Ecuador. Además, respaldó la propuesta de México para suspender a Ecuador de la ONU.
He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAP debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas.
Intensas lluvias y tormentas eléctricas golpearon a Emiratos Árabes Unidos durante los últimos días. Varias calles, locales y escuelas se encuentran anegados tras las condiciones invernales en ese país. Por este hecho, más de 15 operaciones del aeropuerto de Dubái se suspendieron mientras se realizan las labores de limpieza y evacuación del nivel de agua que llegó a alcanzar las 5 pulgadas de precipitación.
La información en Notimundo Estelar hasta aquí con nosotros hasta mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Siga con FM Mundo 98.1.
Gracias como siempre y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.